Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Una vez más, muchas gracias por esta oportunidad. Vengo con mi linda esposa Mary, María, que hemos estado casados ya 16 años y le doy gracias a Dios por ella. Y también tengo un amigo que nos está visitando de Burbank, que hace que 2 horas de aquí o 1 hora. How long was that drive? 1 hora de aquí, Everardo Zavala, que es un gran amigo mío. Juan 10:10, cuando usted lo tiene, diga amén. Dice la palabra de Dios esta mañana: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vez más: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siento en mi corazón que el Espíritu Santo me ha enviado a este lugar para darles y aún desatar una palabra sobre sus vidas. Quiero compartir algunos principios que yo he aprendido a través de los años en el ministerio. Mi esposa y yo tenemos 15 años en el ministerio, 12 como pastores principales. Compartí con el Pastor Cobray esta mañana que yo estoy pastoreando mi iglesia donde yo nací. Nací en esa iglesia. Soy de la tercera generación, mexicano, americano. Y creciendo en las escuelas en el estado de Washington, perdí mi español completamente. Y luego hace 12 años la iglesia estaba sufriendo por unos problemas y vinieron conmigo y dijeron: ¿nos puedes predicar por 1 año? Y les dije: pues seguro un problema, no sé cómo hablar en español. Era una iglesia que era bilingüe pero 80% español. Y ellos, gracias a Dios, tuvieron paciencia conmigo. Y lo que yo hacía, siempre sabía yo cómo leer y entender español, pero el hablar no. Y entonces escribía todo mi mensaje en inglés. Y 1 hora antes del servicio, mi mamá, otra hermana de la iglesia, venía a la oficina y ellas empezaban a traducir y escribir todo el mensaje en español. So, por 3 años yo leía mi sermón en español y así aprendí a hablar español. Y le doy gracias a Dios que Él me ha dado mi idioma. Amén. Que muchos dicen: vamos a hablar en el cielo. No sabemos, pero lo que sea, sea. Amén. Creo con todo mi corazón, hermanos, que Dios está levantando un ejército de creyentes hoy en día, que están preparados y listos a tomar su lugar legítimo en el reino de Dios. Hombres y mujeres que quieren tomar su lugar en sus hogares para levantar a hijos piadosos. Personas que están listos a tomar su lugar en sus trabajos, donde sea que usted trabaja, y que están listos a tomar su lugar en su iglesia. Cristianos que no temen dar el evangelio a sus amigos y a sus compañeros del trabajo. Hombres que no temen orar a todas horas de la noche. Mujeres que no tienen miedo de poner manos sobre los enfermos. Y hombres y mujeres que creen que servimos a un Dios de lo imposible. Esta es la clase de vida que yo creo que nosotros como cristianos debemos de vivir. Porque la palabra dice que Jesucristo vino para darnos vida. La palabra griega ahí es la palabra zoe, que significa una vida abundante, una vida con paz, una vida con gozo y alegría. Y lamentablemente en muchas iglesias, personas dicen que son cristianos, pero nunca tienen una sonrisa. Murmuran de la vida, se quejan de todo. Pero la Biblia nos dice que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Alguien diga abundancia. Cristo vino para darnos esa vida, pero también Él dice aquí, y creo la razón por la cual personas no tienen sonrisas, no saben cómo reírse, no tienen paz, es porque dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Un ladrón, no sé si usted ha sido víctima de un ladrón, pero un ladrón no anuncia su venida. Un ladrón muchas veces se parquea al cruzar de la calle para estudiar su blanco. Estudia cuando las personas entran y cuando salen de la casa. Estudian cuando hay niños y cuando hay adultos ahí. Mira, no les estoy dando de experiencia esta información. Nomás para que sepan. Pero él estudia su blanco. Él estudia la casa donde él quiere entrar. Y como dije, no anuncia su llegada o su venida, pero entra y empieza a quitar las cosas que tienen más valor. Aún cuando estudia, busca señales por señales de descuido de los dueños de la casa. Busca por patrones. Cuando la gente está alerta, cuando la luz está prendida, cuando no está prendida. Busca por el tiempo oportuno para entrar y robar esa casa. El apóstol Pablo dice, nosotros no debemos de ser ignorantes de las maquinaciones y las acechanzas del diablo. Porque el ladrón quiere no cualquier cosa. Quiere la cosa que tiene más valor. Así que hablando en lo espiritual, ¿qué es que el diablo quiere robar, matar y destruir? Pero para poder entender esto, tenemos que ver nuestra identidad como hijos de Dios. Tenemos que ver cuál es nuestro propósito como cristianos. Y vemos esto mejor en el libro de Génesis. Si tienen sus Biblias, abren conmigo a Génesis capítulo 1 y el verso 26. Y vamos a ver la vida de Adán, o cuando él fue creado por Dios, qué pasó. Y aquí vamos a ver cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito como hijos de Dios. ¿Alguien recibiendo? Amén. Génesis capítulo 1, el verso 26. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mis hermanos, cuando Dios creó a Adán, le dio a Adán todo lo que él iba a necesitar para ser un hombre de Dios, un hombre que podía sojuzgar, un hombre que podía dominar la tierra, y también hizo planes para Adán. Quiero que usted sepa esta mañana que Dios tiene planes para su vida. Servimos a un Dios de propósito. Él sabe lo que él quiere para su vida. Yo me imagino que cuando Dios estaba creando a Adán, dijo: crearé a un hombre y tendré amistad con él. Caminaré con él todos los días y tendremos una amistad fuerte. Me imagino que él dijo: le daré a él un corazón para que pueda amar. Le daré a él sentimientos para que pueda sentir las emociones de la vida.
Le daré a él inteligencia y sabiduría para poder hacer decisiones sabias y decisiones importantes. Y le daré a él la responsabilidad de cuidar a mi creación. Y pondré en él sueños en su corazón, deseos para hacer una diferencia en este mundo que yo he creído. Y pondré en él una semilla de grandeza. Y mientras que caminamos juntos, esa semilla se va a germinar y va a crecer hasta que se cumpla con mi propósito. Y mi parte favorita dice que cuando Dios creó a Adán, lo creó ahí del barro, un cuerpo, pero sin vida. Pero dice la palabra de Dios que Dios sopló y avivó el espíritu de Adán. Y dijo, voy a poner en él mi espíritu. Y con mi espíritu él va a tener autoridad en esta tierra. Él va a tener poder en esta tierra. Y le daré a él una fe para vencer todo obstáculo que viene a su vida. Y la capacidad de mover montañas. Tres cosas que yo veo aquí que Dios quiso en Adán. Número uno. La responsabilidad de Adán era esto: reproducir semilla piadosa. Cuando lo creó, dijo: fructificad y multiplicar, llenar la tierra. Pero tenemos que entender algo: que usted y yo solamente podemos reproducir quienes somos. Dios estableció esta regla en el huerto de Edén. Cuando creó a los árboles y el fruto, dijo, todo va a reproducir según su género. En otras palabras, un árbol de manzana no puede producir naranjas. ¿Amén? ¿Alguien aquí sabe qué es la pizca? En mi iglesia hay muchos que trabajan en las manzanas. Y me encanta este tiempo de la pizca, porque empezando en septiembre, cada semana nos están trayendo manzanas, pero no de las manzanas que uno puede ver en la tienda aquí local, que son así muy pequeñas. Estas manzanas son manzanas del cielo, tan grandes así. Y cuando están en la pizca, saben que van a piscar manzana, porque en Washington no podemos crecer naranjas. Amén. Y para ser más claro, un perro no puede reproducir un gato. Amén. ¿Por qué? Porque Dios estableció esta ley en Edén cuando dijo todo va a producir según su género. Ahora sí, voy a hacer una ley espiritual de esta escritura. Usted, si usted es un mentiroso, solamente puede reproducir mentirosos en la familia. ¿Amén o no amén? Si usted es un chismoso, ¿qué van a hacer tus hijos en la escuela? Amén. Mira, yo me voy el martes, tal vez nunca regreso a La Roca. Dios me los bendiga, pero les voy a dar la verdad esta mañana. Amén. Usted, muchas veces hacemos este error. Queremos que nuestros hijos, aunque es algo bueno, queremos que nuestros hijos alcancen lugares mejores que nosotros, pero tenemos que entender que nosotros establecemos el patrón para ellos. Nosotros como padres somos el fundamento para nuestros hijos. Amén. Y usted solamente puede reproducir quién usted es. Yo le doy gracias a Dios por mi abuela, San Juanita Alvarado de la Fuente, de Tamaulipas, México. Y ella me dice, ella ya está con el Señor, pero ella me compartió su historia, que a la edad de 4 años ella aceptó a Cristo. venía de una casa católica y su mamá dijo, tú nunca vas a ir a una iglesia de aquellos aleluyas. Aleluya, amén, amén. Pero había algo adentro de ella que tenía hambre y sed de Dios. Y un día ella me compartió esta historia, que a la edad de 4 años ella se escapó a la casa de su abuela. Y un pastor estaba visitando a la abuela de mi abuela, y allí estaba escondida abajo de la cama. Y cuando el pastor dio la oración de fe a su abuela, ella también aceptó a Cristo a la edad de 4 años de edad. Ahora ella fue criada mexicana, se casó con mi abuelo, era algo arreglado porque mi abuelo no quería nada que ver con Cristo. Pero empezaron a tener hijos y mi abuelo dijo, quiero dar a mi familia un futuro grande. So, vamos a ir a los Estados Unidos. Y mi abuela me dio la historia que ella dijo, y nadie se ofende, por favor, porque estamos entre familia. Ella me dijo, Maikito, porque me llama Maikito, me llamaba Maikito, yo era verdadera mojada, porque yo crucé el río con tu papá y con tu tío, cruzamos para darles a ustedes un futuro brillante. Pero más que ese futuro, mi abuela entendió la importancia de la oración y de la intercesión. Y yo me recuerdo, mis hermanos, que a la edad de 15 años, 12 años, 10 años, yo y mis primos nos quedábamos en su casa todo el verano, y cada mañana a las 5 de la mañana ella estaba de rodillas intercediendo por cada hijo, cada hija, cada nieto, cada nieta, cada bisnieto, por toda su familia. Y no sé cómo ustedes fueron criados, pero todos los primos nos acostamos ahí en la sala compartiendo una cobija, porque nomás había una. Y ella intercediendo, y yo como chamaco a la edad de 10 años, ay abuela, por favor, quiero dormir. Ella no ponía atención. Y ella pasó esa fe a sus hijos. Y cuánto le doy gracias a Dios que mi papá se casó con una mujer de Dios. Y los padres del pastor Joel hicieron ese arreglo, porque mi papá es primo hermano de los padres del pastor Joel, pero ellos eran los pastores de mi mamá. Y le dijeron a mi papá, Mike, tenemos una jovencita en la iglesia que yo creo Dios va a hacer algo. Y 3 años después se casaron. Pero mi mamá era de aquellas que sabía cómo orar. Y a las 5 de la mañana ella se despertaba a orar. ¿Sabía usted, hermanos, que yo me casé a la edad de 23 años y por 23 años estuve en la casa de mis padres? En esos 23 años nunca escuché a mis padres dar un chisme. Nunca los oí murmurando. No diciendo que nunca lo hacían, pero sabían que cuando los niños estaban allí en el cuarto, no se hablaba mal. ¿Por qué? Porque entendieron, reproducimos quienes somos. Y le doy gracias a Dios que yo me casé con una de ellas que sabe cómo interceder, sabe cómo orar, sabe cómo conectarse con el Espíritu Santo. Y ojalá, si Dios quiere, y yo sé que Él quiere, mi hija también va a ser una de ellas que sabe cómo orar, sabe cómo interceder. ¿Por qué? Porque nosotros reproducimos quienes somos. Yo le digo a mi iglesia, yo quiero que mi hija se casa con un hombre como yo. Y muchos dicen, no, no, pastor, no, 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 alguien mejor.
Y les digo, pues mira, no hay otro hombre más mejor que este hombre. Pero sabe usted que eso pone presión sobre mí, dar el ejemplo. Tengo que tratar a esa mujer con respeto y con amor. La tengo que abrazar, darle besos, aunque mi hija se enoja cuando le doy un beso a mi esposa. No, daddy. No kissing mommy. El punto aquí, hermanos, es que Dios nos ha llamado a reproducir hijos e hijas espirituales. Y esto también se puede extender no solamente a hijos en la casa de familia, sino hijos e hijas espirituales. Yo creo que cada cristiano aquí debe de estar discipulando otro hijo espiritual. Amén. Porque no es simplemente el trabajo del pastor orando, discipular a toda la iglesia. Ustedes tienen más de 1,000 personas. Imagínense, le dije al pastor Joel, yo batallo con 300. ¿Cuánto más de 1,000 personas? Es por eso que usted tiene que ponerse de pie y estar marchando juntamente con la visión de esta iglesia para reproducir quién es usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta mañana? Reproducir semilla piadosa. Aunque la iglesia toma un papel muy importante, usted debe de ser la influencia más grande en la vida de tus hijos e hijas. Amén. Muchas veces somos culpables de dejar a nuestros hijos, nuestras hijas ahí en la escuela dominical y en el servicio de jóvenes y decir, no, es el trabajo de la iglesia dar conocimiento de la palabra de Dios a mi familia. No, es nuestro trabajo venir a su lado para ayudarles a instruir a su familia. Pero como padre y como madre es su responsabilidad dar el evangelio a su propia familia, decirles a ellos qué tan grande es nuestro Dios, que Él te ha salvado. Él te ha redimido, Él te compró con su sangre preciosa en aquella cruz. Reproducir una semilla piadosa. Número dos, Dios creó a Adán también para reinar en victoria. Reinar en victoria. Dijo, quiero que tú cuidas a mi creación. Te voy a dar autoridad y vas a estar encima de mi creación, siempre victorioso. Creo que lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, primero lo dijo a Adán: eres la cabeza y no la cola, encima y no debajo, y toda cosa que tu mano toca va a ser bendecida por mí. Reinar en victoria. Adán tuvo poder en su palabra, poder en cada cosa que él hacía, porque era un hombre victorioso, era un hombre de Dios. Y Dios dijo, lo que vamos a crear a nuestra imagen, a nuestra semejanza, él va a ser como nosotros, dijo la Trinidad, va a tener autoridad, va a reinar, todo va a estar debajo de sus pies y tendrá el carácter de Dios. Hermanos y hermanas, Dios te ha llamado a reinar en victoria. No significa eso que vamos a, nunca vamos a fracasar, nunca vamos a tener problemas. Eso es parte de la vida. Pero también lo que es parte de la vida es el espíritu de poder que está morando en su vida, que te da la victoria sobre toda cosa que viene en contra de ti. Acuérdase, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Hay poder en tu palabra. Usted tiene el carácter de Dios. Y número tres, la tercera cosa, dominar en justicia y en santidad. Dominar o gobernar en justicia y santidad. Quiero que usted sepa algo. Que cuando usted aceptó a Cristo, Él puso su espíritu en ti. Amén. Por eso que Pablo en Gálatas dijo, juntamente estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. usted tiene el poder, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, está morando en usted. Usted tiene poder para cambiar atmósferas. Se acabaron los amenes. Usted tiene esa autoridad dado y otorgado por el Espíritu Santo de cambiar atmósferas. En otras palabras, cuando usted entra a su trabajo, esa atmósfera debe de cambiar. Amén. Yo me recuerdo, mi papá era uno de esos mexicanos que cuando él caminaba, caminaba así. Y yo me recuerdo, yo salía de la escuela a las 3, iba a la casa, me metía en mi 4 para jugar esos juegos de video. Y a las 5:30 cada noche, yo escuchaba la puerta abrir, cerrarse y dije, oh, papi está aquí. Y no saqué la basura. Y mi papá era aquellos que tenía el cinto de 12 pies. Amén. Amén. Ustedes saben de lo que yo hablo. Amén. O la mamá con esa chancla que te tiraba ahí sobre la cabeza y regresaba la chancla y se ponía para atrás así. Amén. Usted no ha tenido mamá si no tiene una mamá con una chancla mágica. Amén. Pero yo me recuerdo que cuando mi papá entraba a la casa, la atmósfera de la casa cambiaba. ¿Por qué? Porque era la autoridad en esa casa. Y es la misma cosa en cosas espirituales, hermanos. Cuando usted entra a su trabajo, la mayoría de sus compañeros tal vez no son cristianos, pero cuando usted entra a esa oficina o ese campo, donde sea donde usted trabaja, la atmósfera debe cambiar. No porque usted está anunciando yo soy súper cristiano y quieres estar hablando de la palabra siempre cada vez que puedes. No es eso. Es que usted lleva adentro de usted el Espíritu Santo, y es ese Espíritu que debe de cambiar la atmósfera de todo lugar donde usted pisa. Amén. Algo muy sencillo, un ejemplo muy sencillo. Usted sabe cuando el pastor está aquí y no está aquí. ¿Sí o no? Porque hay una seguridad que mi pastor está en casa y me va a alimentar con la palabra que él predica tan bueno. Wow, no me convencieron. Que él predica con poder espiritual. Amén. ¿Cuántos aman a su pastor? ¿Cuándo lo van a llevar a comer? Ah, wow. Unas tortillas recién hechas, pastor. Con chorizo y blanquillo, frijoles fritos. Ya vamos a despedir, hermanos. Hermanos, he venido aquí para declararles que con ese espíritu que Dios dio a Adán, te ha dado a usted para dominar, para causar que la grandeza en otros se levanta. ¿Sabe usted que usted puede profetizar todos los días de su vida? Profetizar no es simplemente hablar del futuro, sino dar una palabra positiva. Decir, hermano, tú me has bendecido y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Mira, cuando tú entraste, yo sentí la presencia del Señor. Eso es profetizar. Esta cosa que usted está pasando no te va a vencer. Tú eres más que vencedor en Jesucristo. Ah, eso alimenta al alma cuando usted escucha eso. Eso es profetizar. ¿Por qué? Porque la vida está en poder de la lengua. Adán fue creado para cambiar atmósferas, tener autoridad sobre los demonios, autoridad sobre el enemigo. Pero el problema fue esto: que Adán se descuidó, porque Dios le dijo, toda esta planeta, Edén, todo es tuyo, y vas a nombrar a todos los animales, todo es tuyo. Pero más de este árbol y de su fruto, no comerás. Porque en el día que tú comes de esto, moriréis. Adán sabía y Dios entonces creó a Eva para estar con él y estaban juntos. Y Adán se descuidó y acuérdase, mis hermanos, que el ladrón estudia su blanco. Busca por esos patrones y señales de descuido. Usted sabe, usted siente el fuego del Espíritu Santo, está viniendo a la iglesia, está adorando al Señor, está ayunando, estás leyendo la palabra en tu casa, estás participando en el ministerio, pero de repente algo viene en la vida que te causa tomar un paso para atrás. Y en vez de venir 4 domingos al mes, vienes 3, porque tienes que trabajar overtime. No porque tienes, pero que quieres, porque tienes que pagar esa tarjeta. Y después de eso, te ofendes con alguien en la iglesia, el pastor o otro líder, y dices, no, ya no voy a ser parte de este ministerio. Te estás descuidando y el enemigo está ahí estudiando para atacarte, para quitar tu propósito, para hacerte olvidarte del llamado de Dios sobre usted. Y Adán se descuidó y dejó a su esposa Eva sola con la serpiente. Y la serpiente, mira, tenemos que entender que cuando Dios creó a Adán, le dio las llaves de Edén, las llaves de autoridad. Usted sabe que si usted tiene llaves a su casa, usted tiene autoridad de entrar y salir cuando usted quiere, porque tienes llaves. Cuando usted tiene las llaves de su automóvil, tienes la libertad y la autoridad de entrar, prender y salir y regresar cuando usted quiere, porque son tus llaves. Y Dios dijo, te voy a dar, Adán, mis llaves a mi creación, y vas a tener autoridad sobre mi creación. Y en ese momento, cuando él comió de ese fruto prohibido, Satanás vino y le quitó las llaves de la autoridad de Adán y se los tomó. Y entonces él tomó la autoridad. Y espiritualmente Adán y Eva murieron. Y lamentablemente, a través de mis años en ministerio, he visto muchos cristianos así. Se descuidan. Ya no oren como antes. Ya no sienten ese fuego como antes. El ir a la iglesia ya no es algo que ellos quieren hacer. Ya no es una prioridad. Y se descuidan, hermanos. Mis hermanos y mis hermanas, aunque no los conozco, no dejan que ustedes lleguen a ese lugar. Porque por miles de años el diablo esclavizó a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios han vivido rebeldes, sin fe, atados, hasta que Dios dijo, basta. Basta, aquí está mi hijo. Y cuando Cristo vino, el segundo Adán, y cuando él murió en la cruz del Calvario, y cuando él fue resucitado en el tercer día, él venció la muerte y tomó esas llaves del diablo para atrás. Y ahora, mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 16, 19. Cristo está hablando a Pedro y dijo, a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cristo le dijo a Pedro y nos dice a nosotros, he tomado las llaves del diablo y ahora se los quiero presentar a ti. Te quiero dar la autoridad para vivir una vida abundante. Te quiero dar la autoridad de cuando usted ve a sus hijos rebeldes, usted con todo toda la autoridad de Cristo puede reprender esos demonios que están influenciando a su familia. Esta es la vida que Dios quiere para nosotros. Cristianos fuertes, cristianos que no son débiles, que saben en quién han creído. Amén. Dios está haciendo algo grande en esta iglesia. Tres servicios llenos así. Dios está haciendo grandes cosas, pero mira, les tengo buenas nuevas. Él todavía no ha terminado con usted. Usted no es una obra terminada. Usted no ha llegado al cielo. Hasta que usted llega al cielo, Él termina a hacer su obra en ti, porque usted ha llegado a la gloria. Pero hasta que usted llega a la gloria, Él todavía está obrando en tu vida. Él quiere hacer más. Él quiere hacer más. Es por eso que Jesús vino, para tomar esas llaves y darte tu posición en Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Nosotros tenemos autoridad, nosotros podemos reinar en victoria. Nosotros podemos dominar sobre todo lo que viene en contra nuestras vidas. Pero no podemos hacer nada de esto sin Jesucristo. Amén. Sin Jesucristo. Hermanos y hermanas en Cristo, termino diciendo esto: usan sus llaves. Usted tiene autoridad para atar y desatar. Usted tiene autoridad en sus palabras. Tenemos que entender que aún en nuestros matrimonios, cuando estamos en problemas y estamos luchando y peleando, usted no está luchando en contra de su cónyuge. Hay espíritus que están detrás de eso. Y hacemos el error de querer pelear con la persona en vez con el espíritu que está detrás causando esos problemas. Es por eso que tenemos que regresar a ponernos de rodillas, usar las llaves del reino que Cristo nos ha dado, a decir: diablo, tú no puedes conmigo. Mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Es tiempo de levantarnos como iglesia. Y tengo que decir esto porque soy latino. Es el tiempo del latino en este país. Amén. ¿No cree usted que hay una razón que el Senado y los demócratas y los republicanos están peleando sobre la inmigración? Hay una razón. El diablo no los quiere aquí. ¿Usted no cree que el diablo está metido en ese asunto? Porque él sabe el fuego del pueblo latino. Amén. El fuego que va a cambiar este país. Se ha profetizado por muchos profetas que este país se va a cambiar por el fuego del pueblo latino. Es tiempo de tomar nuestra posición en Cristo. Incline su rostro un momento. Padre,
te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.